A, B, I, S, M, O.
Yo no sé cómo está Marcelo Zanelli en este momento de su vida. Tengo entendido que el asunto deudas a él lo pone mal, así que el momento argentino en este sentido lo debe estar molestando un poco. No sé si Marcelo andará por ahí. No sé si Marcelo...
¿Hola?
Hola, Marcelo.
Diego.
¿Cómo estás? Mira, estamos haciendo una encuesta, Marcelo.
Dime.
Le estamos preguntando a la gente cómo está con el asunto de sus deudas para entender cuánto le puede preocupar la deuda argentina y el pago de la misma.
¿Cómo estoy yo con las deudas?
Claro, ¿usted tiene deudas, Zanelli?
Yo no tengo muchas deudas.
¡Qué bueno!
No, no me gusta tener deudas. Lo que sí tengo que bueno, como deudas saludables.
¿Por ejemplo?
Y esas cosas que ya, que se me rompió la cocina y tuve que comprar otra.
Pero eso no es saludable.
Y no, no es saludable, pero no es que no lo puedo pagar, no me están por embargar la cocina.
No, no es un problema grave.
Y son como, no es mucha plata.
Ajá.
Y son cuotas fijas.
Ah, las cuotas fijas son lo mejor.
Y son algunas, tampoco son tantas.
Las alegrías que nos da el capitalismo, ¿no? Cuotas fijas sin intereses.
Horrible.
Y eso es belleza, ¿vio?
Oh, horrible, horrible.
Zanelli, ¿usted está sufriendo de desvelo por el tema de la cláusula Rufo?
Ahora ya no, pero durante los últimos... ¿Cuándo fue la sentencia del juez Grieza? ¿Hace un mes, pongamos?
Un mes.
Bueno, sí, hace un mes me empecé a preocupar.
Ajá.
Porque era... Nada, me asusté, la verdad que me asusté. Yo me asusto con facilidad, así que... Y dije, no, otra vez la misma historia, vamos... todos otra vez al tacho, de nuevo.
¿Y por qué habla en pasado? ¿Se le pasó el susto? ¿Piensa que los bancos argentinos nos van a salvar con su propuesta de comprar la deuda?
Bueno, ya la compraron. En realidad son tenedores de bonos, la mayoría de esos bancos.
No, pero los bancos argentinos están haciendo la propuesta ahora de decir, nosotros nos hacemos cargo del asunto, Argentina tendrá la deuda con nosotros, pero te sacamos esta posibilidad de default, ¿no?
Claro, pero porque ellos perderían guita, o
claro.
Sea, tengo... esa, yo no entiendo de economía, imagínense, no entiendo nada, pero lo que tengo entendido es que de eso que ellos se hacen cargo es plata que ellos compraron. Entonces no quieren no cobrar, no quieren que haya, o sea, prefieren, porque lo que escuché, a ver, porque no sé, ahí habría que llamar a un economista, pero tengo entendido que los bancos están bien ahora económicamente.
La están pasando bomba.
Lo que no sé es si eso nos beneficia o no. Yo sospecho que un poco mejor que antes, porque cuando en el 2001 se produjo toda la hecatombe, los bancos habían girado la guita, eran bancos privados que habían girado la guita a sus casas centrales.
Totalmente, y recordemos que fue De la Rúa quien se puso adelante de los bancos y dijo, no maten a los bancos, mátenme a mí.
Ah, claro, siempre, sí, el tan patriota.
Sí, totalmente.
Bien.
Sí, lindo, salvar a la patria financiera, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ahora estoy más tranquilo, pero sobre todo estoy más tranquilo por una cosa, porque a mí, yo estudié abogacía en una época.
Sí, lo sé.
Pero estudié muy poco tiempo y me arrepiento un poco de no haber terminado esa carrera, porque es linda la... Lo que pasa es que, bueno, es lindo esto. Cuando a uno le toca ir a tribunales a ver si el tipo del vecino de arriba arregló o no arregló el techo, ya no tengo muchas ganas.
No, imagínese acompañando a la delegación argentina de Nueva York.
Eso es lindo.
¿Le parece?
Y porque ahí se juegan cosas importantes.
Pero usted vio la cara de esos chicos, están agotados.
Sí, claro, porque son muchas horas de ir a discutir y a sentar una posición, imagínese. Pero a mí sentar posición y no y ver hasta dónde puedo me parece muy interesante.
Estaría muy bien mandar una así como una especie de integrante de la comisión un poco dadaísta a esas reuniones, ¿no?
Y bueno, sí, bueno, el juez Grieza es un poco dadaísta, lo que pasa es que no nos gusta como es.
O gagaísta, con G.
Gagaísta, sí. Gagaísta, totalmente. Pero de todos modos, a mí me parece interesante como frente a qué sé yo, frente a otras figuras de la oposición, como se autodenominan o se denominan ahí a los que no están en el gobierno, me gusta la posibilidad de decirles, a ver, cuando la corte dicta un fallo, que es la última instancia, ¿no?
Sí.
Eso, veo que hay tres instancias.
Uh-huh.
Bueno, la última instancia es nada, chau, irrevocable, no hay más arriba que la corte.
Uh-huh.
Sin embargo, una pena o una sanción no puede ser una sanción disparatada tampoco.
No, claro.
Y a mí me gusta que uno se plante, y me gusta, a mí me siento bien yo como representado en ese lugar, porque yo soy de los que discute con Metrogas a morir.
¿Usted se plantaría ante los buitres?
A mí una vez me cortaron el teléfono, muchas veces me cortaron la luz, el teléfono y todas esas cosas que le cortan cuando uno no paga, ¿no?
El peor error de Telefónica en su historia fue cortarle el teléfono a Marcelo Zanelli.
Yo hice un lío bárbaro y me reconectaron y no me cobraron la reconexión.
¡Qué bien!
Que te la cobraban en esa época. Y lo mismo me pasó con el celular, que me lo cortaron por una deuda que tengo del año 98, creo.
No.
Y entonces yo le digo, ¿del año 98 me estás hablando? Y bueno, y hubo todo una discusión, porque no podía usar el teléfono yo.
Uh-huh.
Y terminé hablando con un tipo y le digo, ¿me podés devolver la línea? Me dice, no, pero tiene que esperar 48 horas. Le digo, ¿qué 48 horas? ¿Cuánto tardaste en cortarla? ¿Qué es lo que cortás? Si es una onda que viene por el aire,
uh-huh,
lo único que tenés que hacer es apretar Enter.
Claro.
Y reactivarme la línea. Bueno, fue una discusión que duró, no sé, no duró lo que dura la discusión con los fondos buitres, ¿no?
Sí, Zanelli, ¿sabe lo que pasa? Yo lo entiendo y lo respeto como paladín de la justicia de ese tipo de asuntos. Me parece que usted debería representar a toda la Argentina, no únicamente sus intereses personales. El tema, Zanelli, es que todo termina en cero un poco después, ¿no? Porque póngale que usted gana una batalla a la burocracia, como le puede haber ganado a los del celular o como le pudo haber ganado a la compañía telefónica.
Sí.
El tema es que después lo único que vuelve a pasar es que usted tiene teléfono.
Ah, por supuesto.
O sea, quedamos en cero.
Sí, pero eso es como pintar la casa, hay que pintarla cada 2 años, 3 años.
Claro.
Uno termina de pintar y como me pasó a mí, terminé todo un domingo a la noche, estaba todo precioso, uno miraba, parecía un hotel boutique, mi casa.
Sí.
Y gay friendly.
Ajá.
Y entonces clavo un clavo para poner no sé qué cosa por final, es lo último, y no entraba el clavo, entonces agarré un martillo, le di un martillazo con todo, y dije, no puede ser que no entre este clavo en la pared.
Ay, Zanelli.
Y era el caño maestro del agua fría y que viene del tanque, y no tengo forma de cortarla yo desde acá. Tuve que treparme al tanque de arriba y de noche.
Fue como patear el penal por arriba del travesaño en el último minuto.
Exacto, pero lo peor fue que corté lo primero que encontré, todas las que encontré, no lo primero que encontré, y corté el agua de prácticamente todo el edificio, salvo la parte de adelante.
Tremendo.
Y el agua salía con una fuerza como si fueran de los bomberos.
Uh-huh.
Pegaba contra la pared de enfrente. Así que bueno, qué sé yo, pero uno igual tiene que pintar de vez en cuando. No está mal pintar de vez en cuando.
Sabiendo que la humedad va a volver a brotar y más aún si no le pega al caño maestro.
Sabiendo todo, sabiendo que todo es de hoy y dura un rato, nada va a durar demasiado. Pero discutir y sentar precedentes, no se olvide que el derecho, yo no soy muy positivista.
No
soy positivista en esta época. Supongo que en otra época hubiera sido positivista.
No, usted es vehemente, Zanelli.
Yo soy vehemente y además se me pone algo en la cabeza y me vuelvo, soy como un burro, uh-huh, como una mula,
uh-huh,
cabeza dura.
Sí.
Pero no es que me voy a pelear ni nada, pero no cambio de opinión, uh-huh, no puedo cambiar de opinión si creo que tengo razón.
Está muy bien. Vio que hay una palabra ahora que es tips.
Sí.
Bueno, yo le tengo que pedir algunos tips para toda la gente que escucha esta conversación para enfrentarse a este tipo de corporaciones en la vida cotidiana, digamos. ¿Cómo ser un buen vehemente ante una empresa de telefonía celular o ante Metrogas?
El primer tip es un sentido que está un poco menospreciado y que a veces escucho hablar mal de ese sentido, que es el común.
Uh-huh.
O sea, sentido común. Si yo creo, por ejemplo, que me cortaron el teléfono, y cortar el teléfono celular significa entrar a la computadora y decir activo, desactivado, ¿no?
Uh-huh.
No debe ser mucho más que eso.
No.
seguro que no es que tienen que venir, desconectar un cable, subirse a un palo. Uh-huh. No es así. Entonces, usar el sentido común, el derecho básicamente es sentido común. Después está todo el asunto de la filosofía.
Sí.
De, bueno, ¿estoy a favor o en contra de la pena de muerte?
Uh-huh.
Si uno piensa que la gente no va a cambiar, estoy a favor de la pena de muerte. Si uno piensa que la gente cambia, no puedo estar a favor de la pena de muerte.
Claro.
Eso no es muy filosófico, es sentido común.
Sí, es cierto.
¿No? Si yo digo, bueno, este tipo algún día va a dejar de tirar la basura en el ascensor.
Sí, pero
sale y la va a tirar en el lugar donde va la basura.
Tenemos un problema, porque su sentido común va a confrontar con el sentido común de la compañía de teléfono, por ejemplo. Su sentido común indica que le pueden dar a activar y rehabilitarle el teléfono.
Sí.
Y el sentido común de la empresa es que si usted tiene una deuda no puede seguir recibiendo el servicio.
No, por supuesto, pero si uno salda la deuda, ellos no me pueden a mí mantener 48 horas la línea cortada.
Eso es cierto.
Entonces yo voy por eso.
Claro.
No voy porque no me reconozcan o no se hagan cargo de que... No, que cambien de opinión en relación a la deuda.
Ahí viene la frase, si yo ya pagué.
Exacto. A ver, perdóname, ¿vos sos la dueña de Telefónica? No. ¿Quién es el dueño de Telefónica? ¿Puedo hablar con el dueño? No, no está el dueño. Le digo, bueno, ¿quién está arriba tuyo? ¿Quién te manda vos? ¿Quién te dice lo que tenés que hacer? Bueno, no le puedo pasar. No, quiero que me pases porque la verdad es que no me quiero pelear con vos. Vos estás trabajando, ya entiendo que no vas a cambiar de opinión porque a vos te dijeron que no podés cambiar de opinión. Es más, te dijeron que no podés tener ninguna opinión.
Uh-huh.
Que sos incapaz. Eso te dijeron el día que entraste.
Ah, le comes la cabeza.
Obvio.
Sí.
El derecho es una especie de... son una manga de psicópatas con título.
Ajá.
¿No?
Sí.
Y no está mal que haya, digamos... No sé si está mal o bien, saquemos eso. Pero la realidad es que si uno hace un test, como hacían en una época para ver si te mandaban al frente de batalla o te ponían en el batallón de ingenieros,
uh-huh.
¿No?
Sí.
También en estos casos hay como una cosa de cierta patología aplicada a algo que no sea un desastre para la vida propia y ajena.
Claro.
Entonces, bueno, sos abogado, sos un psicópata. Los abogados penalistas son los peores de todos.
Ah, sí.
¿No?
¿Por qué?
Y porque son tipos que están metidos en una especie de berenjenal y que además empiezan a adquirir los códigos medio... Yo le digo porque vio que tuve mucho contacto con abogados.
Sí, lo sabía.
Y entonces son tipos bravos. Por eso no todos son penalistas y por eso no todos son buenos penalistas.
Me parece que una buena cosa para seguir enfrentando a las grandes corporaciones desde la vida cotidiana, Zanelli, es tener algunas palabras claves del lenguaje específico por el cual se está luchando, digamos. Si yo tengo un trámite que hago todos los meses y ya me vienen rebotando, que me falta tal papel, me aprendo un par de cosas y me impongo yo en la ventanilla.
Bueno, yo pienso que sí, porque ahí entramos en otro territorio que es el territorio del lenguaje apropiado. Usted dice el lenguaje apropiado.
Sí.
O sea, las palabras, la terminología.
Algunas,
sí, por supuesto. Sí, osteoporosis, por ejemplo.
Claro.
Pero uno tiene que manejar el lenguaje. Por eso la gente que desprecia el lenguaje y están con la cosa corporal, que está perfecto. El tema es que yo no puedo ir con mis conocimientos de pilates, de yoga o de este deporte que el otro día se murió un pibe.
Crossfit.
Yo no puedo ir con eso a discutir porque eso es para otra cosa.
No hay danza butó que ayude contra Movistar.
Sí, no, claro, porque, qué sé yo, yo no digo que no dé resultado la danza de la lluvia y que llueva eventualmente.
Claro.
Pero... a la hora de ir a discutir si a uno le van a rehabilitar o no la provisión de gas,
sí.
Me parece que no puedo ir a danzar la danza del gas. Tengo que ir y hablar con alguien.
Yo estoy de acuerdo con usted en que me parece que ahí el lenguaje y la vehemencia en el lenguaje son mucho más importantes que la buena vibra, que es otro asunto del que se piensa hoy que soluciona todo, ¿no?
Yo pienso eso también, pero la vehemencia tiene como una, es como una cocina. No, uno no le puede poner al máximo si quiere rehogar una cebolla, porque se le quema.
No, porque el que se enoja pierde, hay que ser un poco cínico también.
Y un poco, yo no soy muy cínico, me gustaría ser más cínico, pero también el cinismo es como una especie de estadio superior del desgano, del desgano de vivir, como del desprecio por la vida.
Pero una pizca de cinismo no está mal ante esas situaciones.
No, lo que pasa es que a mí me gusta más la ironía, porque el cinismo siempre tiene esa cosa de pedestal.
Ajá.
El cínico es un tipo que cree que está más allá del bien y del mal y que son todos una manga de salames y él no.
Uh-huh.
O incluso él sí, pero no le importa.
Claro.
La ironía, qué sé yo, puede... Siempre hay que tener cuidado, porque la ironía... El problema de ponerle onda siempre es el riesgo de estar moralizando, de señalar un defecto para corregirlo, ¿no?
Uh-huh.
Que el humor fue utilizado para eso durante mucho tiempo. Yo creo que sigue utilizándose para eso.
Claro.
Tiene como esa cuota de... me río de esto para corregirlo, ¿no? Para que el otro también, al reírse eventualmente... descubra que eso no está bien.
Sí, pero el humor también puede desarmar la moral utilizada.
Pero el humor, claro, bueno, pasaron unos años para que eso ocurriera.
Mm.
Pero igual, sí, hay que tener cuidado con manejar cierta terminología. Yo pienso que hay que manejar alguna terminología, pero no mucha, porque yo qué sé de los teléfonos. La verdad es que yo no sé ni usarlo, el teléfono.
Mm.
Me cuesta mandar leerlo todo el tiempo, nunca sé por qué me aparecen unos carteles, pero a mí lo que me pone así como en situación belicosa,
uh-huh,
con cuidado, con cautela, es cuando me siento estafado.
Ajá.
Una vez me pasó que fui a comprar un transformador para un piano, para,
sí,
un teclado, ¿no?
Compra difícil.
Una compra difícil. Que hay unos que son de la marca del teclado, pero en ese momento, por la cláusula Rufo, no estaban entrando al país. No sé si tiene mucho que ver la cláusula Rufo en eso, pero no estaban entrando al país los transformadores de esa marca.
Todo es por la cláusula Rufo.
Todo es por la cláusula Rufo. Y entonces descubrí que sí, que hay unos que son similares, ¿no? Que se pueden usar.
Sí.
Pero fui a la ferretería de acá y le dije, che, un coso de 9 volt, ¿tenés un transformador? Sí, tengo este, que no sé qué, que sé cuánto. Le digo, bueno, yo no sé si andará en el teclado. Bueno, no quiero contar toda la historia, pero dudé un rato largo en la ferretería porque no estaba seguro si ese me iba a servir, porque tiene positivo y negativo de no sé qué manera. Y dije, bueno, qué sé yo, lo llevo igual, cualquier cosa. Esto fue hace más de casi 2 años, ¿eh?
Mm.
52 pesos me cobraron.
Sí.
Acá en la otra cuadra de mi casa. Entonces vuelvo, llamo a un amigo que sabe de tecnólogo y además de músico, y le digo, che, le compré un transformador así y asá. Me dice, no lo pongas porque esos transformadores te arruinan el teclado, tenés que comprar uno que sea no sé cuánto. Me dio unas indicaciones.
Sí.
Eso es lo que tardé en venir una cuadra y llamar por teléfono a esta persona.
¿Volvés al local?
Vuelvo al local y digo, che, acabo de llamar al pibe que entiende del asunto y este transformador no me sirve, así que te lo devuelvo y cámbiamelo por algo, qué sé yo, no sé, te compro otra cosa. Me dice, no tiene devolución.
Nah.
Digo, ¿cómo? No tiene devolución. Digo, ¿cómo no tiene devolución? Te lo compré hace, ¿cuánto tardé? 10 minutos en ir y volver. No lo usé toda, no abrí la caja. Está pegada como me la diste vos. Me dice, sí, pero las cosas electrónicas no tienen devolución.
Oh.
Le digo, pero ¿por qué no me lo dijiste cuando viste que yo dudaba? Me dice, no, pero ahí hay un cartel. Le digo, ¿dónde hay un cartel? Hay un cartel que dice, se me perdió mi perro, si ves este gatito, devolvémelo, y masajes, petodólogo uva, no me acuerdo qué más, peluquería a domicilio, se aplican inyecciones, y entre todos esos carteles que había uno chiquito como mi mano,
sí,
que decía, los productos eléctricos no tienen devolución.
Nah.
Y le digo, ¿vos me estás cargando a mí?
¿Cómo termina la historia?
A mí esa expresión, vos me estás cargando, a mí me gusta.
Sí, que
pero
está
me
muy
parece
bien.
Que después de eso ya viene como, es medio, ya no hay mucho más.
No hay retorno, pero vos me estás cargando a mí es la entrada a la vehemencia.
Bueno, no sabes la vehemencia que me agarró, como una locura me agarró.
Sí, ¿y cómo termina, Zanelli?
Terminó que lo amenacé, le dije, vos no sabés con quién te metiste. ¿Todo para qué? Para que no me lo crea nadie.
No, claro.
Porque yo con esta cara de marmota que tengo, ¿qué le hubiera a decir a alguien? No sabe con quién te metiste. Sí, obvio que no sabe, pero no le importa.
Mire, Zanelli, yo tengo anotado para este tipo de casos sentido común.
Sentido común.
La vehemencia y la terminología adecuada. Yo, en el caso suyo, le quiero agregar algo. Usted tiene una campera negra como un poco inflada.
Sí.
Le hace buen lomo, Zanelli.
Sí, claro.
Cuando va a discutir con los tecnócratas esos, tiene que llevar la campera, ¿me entiendes?
Tal cual, y ponerme las esponjas que uso ahí para bañarme, me las pongo en los hombros.
Yo le cuento una que tuve hace poco, muy breve, Zanelli, y usted me dice si actué bien o mal, porque usted es un referente para mí en estos temas.
Sí, pero es mutuo.
Bueno, escúcheme.
Tenemos que juntarnos y poner un buffet.
Muy bien, estoy en Mar del Plata, me olvido el cargador del celular.
¿A dónde?
Me lo olvido en Buenos Aires, okay, en la capital, digamos, y sí. Me voy a Mar del Plata sin el cargador. Me doy cuenta, me voy a un local que estaba ahí cerca de la peatonal de Mar del Plata.
Sí.
También negocio de tecnología y aparatos y qué sé yo.
Sí.
Le compro uno al tipo, tenía la misma entrada que mi celular, todo eso perfecto, me lo llevo, lo enchufo, no carga. O sea, me marca como la linita de que está cargando el teléfono.
Pero no lo carga.
Pero no lo carga. Entonces voy y le digo, maestro, pasa esto. Me dice, no puede ser. Y le digo, hagamos una cosa, te lo dejo una hora cargando acá, vuelvo y vemos qué pasó. Bueno, dale. Accede el tipo a eso, vuelvo a la hora y efectivamente había estado marcando la linita y no cargaba el teléfono. Me dice, tenés razón, te doy otro. Excelente, le digo. Me voy al hotel donde estaba parando, otra vez lo mismo.
Sí.
Lo pongo a cargar, no me carga. Se lo llevo de nuevo y le digo, mira, pasa lo mismo. Me dice, bueno, basta, viejo.
Basta, mira vos.
Me vendiste un cargador que no carga, ¿viste?
Sí.
Y estaba discutiendo con el tipo y en un momento opté no por llevarme la victoria, sino por dejarle el cargador porque el tipo me decía, vos los rompiste o los usaste mal. Aparte me acusaba, ¿no? Y que no hay devolución, que estas cosas no se devuelven y qué sé yo. Y yo le digo, hagamos una cosa. Sos tan boludo que te ganaste 40 pesos, le digo. Te dejo el cargador acá para demostrarte que no funciona y que no me interesa tenerlo porque está roto.
Y le regalaste 40 pesos.
Le regalé los 40 pesos.
Y yo creo que está bien, porque una vez vi una película que no es muy buena, pero creo que se llama Una luz en el infierno.
Sí.
Que si no me equivoco, es una película que la dirigió Robert De Niro.
¿Sobre cargadores de celulares?
No, sobre la mafia italiana, como de costumbre, porque es prácticamente el tema recurrente durante gran parte de la vida de todos los italo-norteamericanos, como se autodenominan ellos.
Uh-huh.
Y él es padre, él maneja un colectivo, y él es padre de un pibe que anda medio juntándose con los mafiosos del barrio.
Uh-huh.
Y el mafioso del barrio, en un momento, el pibe está hablando con él y sale corriendo para agarrarlo a trompadas a otro que pasaba por enfrente.
Sí.
Y no lo agarra, porque el otro se aviva y sale rajando mucho antes.
Uh-huh.
Y no lo agarra, y vuelve medio agitado diciendo, ya lo voy a agarrar, y cuando lo agarre lo voy a reventar a trompadas. Y el mafioso le dice, ¿por qué? Y el pibe le dice, porque me debe $100 y no me los devuelve. Me debe $20 y no me los devuelve, hace un montón. Y cada vez que me ve se hace el gil y sale rajando. Y el tipo le dice, ¿pero vos querés seguir viéndolo a él? ¿Querés seguir siendo amigo de él? No. Y dice, y entonces ya está, te costó $20 sacártelo de encima.
Está muy bien.
No está mal.
No está mal, ¿eh?
Y viniendo de un mafioso, sí. Está mejor todavía.
Totalmente. Zanelli, se va a armar el congreso de este tipo de temas en breve, ¿eh?
Tenemos que armar un congreso de cómo resolver problemas de la vida cotidiana.
Y perder dinero en el camino.
Y bueno, pero es lo que cuesta resolver problemas. ¿Quién cree que resolver problemas es gratis?
Zanelli, un abrazo grande.
¿O no?
Totalmente.
Le mando un abrazo grande y apagar.
Sí, que esté lindo, ¿eh?
Hasta luego.
Chao.